Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca una semana más. Arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Vamos a arrancar con el post de la jornada 25 en Segunda División B. Nos dejó la victoria del Guijuelo y nos dejó los empates de Unionistas y del Salamanca. Todo con diferente sabor, todo con diferentes crónicas, protagonistas, análisis de aquí hasta las 4 de la tarde y también con el polideportivo en el último tramo de programa. Nos escuchas donde siempre, 1134 de la onda media, también estamos en la web, en cope.es/salamanca y también para oyentes aplicados en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, con Juan Jesús Lista en el control, David Barrueco y quien te habla, Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? En Trasanam te asesoramos, formamos a tus manipuladores de alimentos, eliminamos posibles plagas, nos ocupamos de todo. Estamos en la avenida Alfonso IX de León 4244 bajo, teléfono 923 12 32 63. Trasanam, y gana en tranquilidad.
Low, low and behold. Time has taken its toll.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold.
15 horas y 32 minutos, estamos en directo, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de la jornada 25 en Segunda División B y vamos a empezar con la mejor noticia que nos ha dejado este fin de semana, que ha sido la victoria del Guijuelo en campo de la Darve, en Madrid, en el García de la Mata, la segunda consecutiva del Guijuelo, el gol de Jesús Muñoz, el central, que ha completado una semana fantástica. Se exhibió en el derbi contra el Salamanca con una actuación maravillosa y lo ha redondeado esta semana con el gol de la victoria ante la Darve. El Guijuelo se dispara en la clasificación hasta el noveno puesto, 35 puntos con 9 de ventaja sobre el play-out y el descenso directo. Contento, evidentemente, el míster Ángel Sánchez en rueda de prensa con la victoria de su equipo.
Ha hecho lo que correspondía, lo que consideramos que había que hacer para sumar los 3 puntos y lo ha hecho francamente bien. Evidentemente hoy hablar a lo mejor de juego cuesta un poco más, pero en cualquier caso fútbol, siempre lo he dicho, no es solo jugar con balón. Cobra mucha importancia siempre los duelos, el saber adaptarte a cada situación, a cada campo, a cada rival, y creo que eso el Guijuelo hoy lo ha hecho bien.
Y más análisis, más allá del partido, más allá de ese 11 para 11, de los 90 minutos, del gol de Jesús Muñoz, lo que supone también la victoria de cara al futuro para el equipo de Ángel Sánchez.
Nosotros lo hemos afrontado como lo que creo que era una final para nosotros, igual que para ellos, y el del próximo fin de semana, el próximo sábado también. Y así es como debemos de entender que son estos partidos. Lo he dicho, las finales muchas veces no se juegan en mayo, se juegan ahora en febrero. En mayo te das cuenta que a veces las finales ya han pasado, eran en estas fechas, y así tiene que ser. Nosotros tenemos que competir al máximo, donde se pueda jugar, jugar, y donde haya que pues a lo mejor cobrar más importancia a otros aspectos del fútbol, pues lo haremos así, pero en cualquier caso Guijuelo creo que empieza a ser reconocible y se empieza a adaptar bien a cada situación.
Buena racha, sí señor, la del Guijuelo, insisto, 2 victorias consecutivas, 35 puntos, le dejan en esa zona tranquila, noveno, y ahora mismo bastante lejos, a 9 de ese descenso que es, evidentemente, el objetivo primordial del equipo de Ángel Sánchez, y a partir de ahí, pues a soñar con lo que haya que soñar. Dejamos el Guijuelo, nos metemos con Unionistas. Y Unionistas que sacó un empate riquísimo del Reino de León, se adelantó la Cultural con un gol de Ortiz en la primera parte y en la segunda empató Admonio con un cabezazo soberbio. No fue un buen partido de Unionistas, Es verdad que la Cultural llevó el peso, es verdad que la Cultural tuvo las mejores ocasiones, es verdad que Carlos Molina, el portero, pues volvió a demostrar por qué está siendo el mejor de Unionistas esta temporada, con varias manos salvadoras, pero en la segunda parte, insisto, volvió a aparecer Admonio de cabeza, lo venimos contando aquí, el chaval está jugando con molestias, con las rodillas, con complicaciones en ambas rodillas y sigue jugando de titular y además siendo importante. Es verdad que no venía en su mejor nivel en los últimos tiempos Admonio, así lo venimos diciendo aquí también, pero ayer volvió a hacer un buen partido Admonio y ya más allá de eso encima marca ese gol de cabeza, que es un golazo, si no lo habéis visto lo tenéis que ver, cómo se levanta por encima de toda la defensa de la Cultu para meter ese 1-1. Fue prácticamente la única ocasión, si acaso otro acercamiento más de Carlos de la Nava y poco más de Unionistas en el partido, pero ese punto le sabe muy rico, ya no solo por el punto, que bueno, es un punto que te hace todavía seguir peleando por el descenso, evidentemente, pero 33 tiene Unionistas, baja a la décima posición, pierde un puesto, pero gana terreno respecto al play-out y al descenso directo. Tiene 26 puntos ahora mismo la Darve, que marca ese play-out, y 26 también el Burgos, marcando el descenso directo. 33 Unionistas, es decir, 7 por encima, y ya va quedando menos, 13 jornadas para el final. El próximo partido de Unionistas, este fin de semana en casa, en las pistas, frente al Navalcarnero, equipo que ahora mismo ocupa el descenso directo. Dejamos Unionistas, nos metemos con el Salamanca. ...15 horas, 36 minutos, pausa y seguimos.
Salamancatodo.com, el mayor directorio de empresas en Salamanca, a un solo clic, para comer, para dormir, para ir de compras, para tu coche, para tu casa, para tu negocio, para lo que necesites, salamancatodo.com. ¿Qué tienes que consultar? El tiempo, la cartelera, las farmacias de guardia, hazlo todo desde el mismo sitio, salamancatodo.com. Todo lo que necesitas en Salamanca, a un solo clic.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres, El Pato Rojo. Amplia experiencia y profesionalidad, El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Y el Salamanca, que empató a nada contra el Fabril 0-0 en un partido que dejó varias conclusiones. Las evidentes, que empatar a cero contra el colista y sin ninguna ocasión, digamos, clarísima del Salamanca ayer, pues es una decepción, es evidente. Otra conclusión, que el mercado de invierno ha sido incluso perjudicial para el Salamanca, que da la sensación que hay peor equipo ahora que en diciembre y que van a tener que sudar sangre para salvarse. Es lo que hay en el Salamanca ahora mismo. Sufrimiento de aquí a final de temporada, no hay otra. Objetivo 15-16 puntos más, tiene 29 el Salamanca ahora mismo con este empate, y el objetivo pues son esos 44-45 que por estadística te aseguran la salvación. Así que por lo civil o por lo criminal, así tendrá que salvarse el Salamanca, porque insisto, tiene lo que tiene, ha perdido jugadores importantes, como es el caso de Pablo González, incluso de Fer Ruiz, jugadores que marcaban goles, que le aportaban al equipo. Y lo que ha traído, pues hasta ahora, poquito. La primera parte fue muy mala. Hablo del partido de ayer contra el Fabril, incluso pitos en la grada. Calderón apostó por un tribote con Geu Chapas, con Manu Molina y con Sergio Molina, que no le dio al equipo el fútbol que necesita, en un helmántico además, contra el colista. Es decir, todo datos o un cóctel que te hace pues preparar un escenario diseñado para llevar el peso del partido. Eso es lo que se esperaba ayer del Salamanca, ¿no? No fue capaz con ese centro del campo, al final con el equipo que sacó Calderón. Arriba le falta un 9, que le resta muchísima mordiente ofensiva. Ni Asdrúbal es un 9, ni Obusu es un 9. Eso no lo tiene Salamanca y evidentemente le resta. Santi Luque no dio el rendimiento que se esperaba. Ayer fue titular y además me parece bien que lo saquen, que lo expongan. Es decir, es un futbolista que ha venido para sumar, para aportar, y ayer era un examen para él. Bueno, pues no lo pasó. Fue sustituido al descanso, igual que Ricardo Carballo, por cierto. Que no es ni la primera ni la segunda vez que Carballo es sustituido al descanso. En fin, que naufragó el Salamanca. Responsabilidad de su entrenador, que luego lo escucharemos reconocerlo, y responsabilidad de los jugadores, evidentemente. Este equipo da para lo que da a día de hoy, víctima de los desmanes de unos y de otros, y van a tener que sufrir para asegurar la permanencia. Vamos con protagonistas, con el mexicano Geu Chapas, tras el partido en el tiempo de juego en Salamanca, decepcionado por el resultado.
Sí, no es lo que esperábamos aquí en casa, pero bueno, sabíamos que al final también en los otros partidos que hemos perdido recientemente habían sido errores nuestros, así que era prioridad el 0-3.
¿Qué análisis haces del partido que os ha faltado?
Yo creo que jugar un poco más como la segunda mitad, creo que por ahí regalamos un poco el primer tiempo. No supimos leer bien el partido en la primera mitad y bueno, pero te repito, lo importante es sumar. Si hubiéramos sumado en esas ocasiones sin nuestros errores, estaríamos en otra posición.
Vamos con el capitán, con Antonio Amaro.
Sí, la verdad es que yo creo que hemos sido superiores y hemos tenido más ocasiones, pero bueno, nos quedamos con lo positivo, que hemos sumado un punto más y ellos no consiguen tres.
Por abajo, los resultados, eso sí, os han ido bien, ¿no?, para este empate.
Sí, la pena es eso, que no hemos aprovechado los pinchazos de los rivales directos. Pero bueno, tenemos que seguir en esta línea y seguir sacando puntos.
Antonio Amaro, que volvió a ser suplente otra vez por tercer partido consecutivo. Ayer tuvo minutos, no como en los dos partidos anteriores. Y cuando salió Antonio Amaro, que salió al descanso, no esperó más ahí Antonio Calderón, lo metió en el centro del campo junto a Manu Molina y junto a Jesús Chiapas, y por delante también José García, que fue otro de los cambios, ¿no?, por Carballo. Y el equipo cambió, pero cambió drásticamente con Antonio Amaro en el campo. Luego tuvo un amago de lesión. Le pegó una pelota, yo creo que fue un pase en profundidad que intentó Antonio Amaro y se resintió de la parte de atrás de la pierna. De hecho, miró al banquillo, ahí se preocuparon un poco. Y es verdad que a raíz de eso Antonio Amaro fue un poquito a menos, ¿no? Pero lo que le da Antonio Amaro a este equipo no se lo da otro. Eso es una realidad. Es un futbolista que genera fútbol para el Salamanca. Es verdad que aquel partido contra el Burgos estuvo mal, pero yo creo que lo ha pagado con creces. Ha hecho otros partidos muy buenos Antonio Amaro con el Salamanca, y cuando tiene que jugar al fútbol en el Salamanca, en el Estadio El Mántico, ante un rival más pequeño, entiendo que lo lógico es poner a Amaro. Porque hizo mejor a Manu Molina, que hizo una mucho mejor segunda parte Manu Molina de lo que hizo en la primera. También con José García, jugadores que se asocian por dentro, que entienden de fútbol combinativo, y ahí el Salamanca creció. Pero, insisto, volvió a ser suplente Antonio Amaro, que entró en la segunda parte y que mejoró mucho, mucho al equipo. Vamos con Manu Molina, que analizaba también el partido.
Bueno, al final ha sido una primera parte muy fea, ¿no?, de los dos equipos, verdad que yo hasta un poquito mejor. Pero bueno, hemos entrado al vestuario y hemos dicho que había que cambiar esto, ¿no? Se ha visto una segunda parte donde un Salamanca ha tenido el balón, donde ha movido de lado a lado, donde ha tenido oportunidades claras. Y es una pena, ¿no?, que ha sido unos tres puntos que quedan aquí en casa con nuestra afición, que se nos ha ido, pero bueno, a seguir pensando. Al final han perdido todos los de abajo, venimos de perder en Guijuelo también el último partido contra el Burgos, y al final un punto, más vale un punto que cero puntos, ¿no?, en casa.
¿Qué le falta al Salamanca, Manu, para pegar ese empujón final y empezar a ganar por lo menos uno o dos partidos seguidos?
Bueno, yo creo que se ha visto durante la temporada varios tipos de Salamanca, ¿no? Al final, al principio, no entrábamos en los partidos, muchos errores, y yo creo que los dos últimos meses se ha visto un Salamanca diferente, ¿no?, y se está demostrando, ¿no? Tenemos, al final, lo más importante es que entre la pelotita, lo estamos haciendo todo bien, estamos llegando hasta campo contrario, hasta área contraria. Lo único que está faltando es que no entre la pelota. Una vez que no entre, pues supongo que entrarán todas, que es lo que queremos, y sacar de tres en tres puntos para lograr la permanencia contra antes y estar tranquilo, ¿no?
Y lo que dice Manu Molina es verdad, no entra la pelotita, pero es que el Salamanca, para que entre la pelotita, necesita generar ocasiones, y genera muy poco. En los últimos cuatro partidos ha metido un gol el Salamanca. Hemos contado la estadística de que el Salamanca a día de hoy depende de los goles de Obusu y de Calero. Más allá de ahí, después del mercado de invierno, hay un absoluto solar de cara a gol. Solo Manu Molina ha metido un gol de penalti contra Las Palmas y Carlos Indiano el que marcó contra el Internacional. El resto, ni un gol en toda la temporada. Hablamos muchas veces de los problemas defensivos que también existen en el Salamanca, ¿no? Y al final, cuando tienes problemas en las dos áreas, pues el resultado es el que el Salamanca coquetea con el descenso. Vamos a rueda de prensa. Antonio Calderón asumía su parte de culpa por el planteamiento.
Yo creo que el partido ha estado marcado por el comienzo. Creo que, y ahí asumo, le quito toda la responsabilidad a los jugadores, asumo mi responsabilidad. Creo que no he acertado en el planteamiento inicial. No pensaba que el equipo iba a estar tan tenso como ha estado. Y eso ha condicionado, digamos, la actuación del equipo. No éramos capaces de llevar balones claros a las bandas. No, nadie quería el balón, yo no contaba con eso, la realidad. Y luego yo creo que con los cambios en el segundo tiempo el equipo ha tenido más el control del partido. No hemos logrado marcar, pero lo hemos buscado hasta el final y no ha podido ser. La pena, yo creo que es un punto, visto lo visto, que hay que darle el valor que tiene. Si nosotros hubiésemos sido capaces de empatar 0-0 con Hamburgo y empatar 0-0 con Iguelo, quitando esos dos errores que tuvimos, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, bueno, yo no es lo que queríamos, hoy queríamos una victoria, pero la verdad es que recuperarse tras el primer tiempo que hemos hecho en lo anímico requería mucho, y los jugadores la verdad es que lo han hecho bien y se han sentido más cómodos, han buscado la portería, ellos se han defendido bien, hemos tenido algunas situaciones claras, pero no hemos llegado.
Un gol del Salamanca, insistimos, en los últimos 4 partidos. ¿Y le preocupa a Antonio Calderón la falta de gol?
No es algo que me preocupe. A mí no me preocupa la falta de gol porque estamos en un momento de la temporada en el que los equipos no te regalan nada. Además, hemos jugado en campos como el de Juelo, como el de Adarve, que son pequeños, difíciles, con mucha presión. Y no es algo que me presente. A mí lo que me preocupa es que el equipo esté tranquilo, que compita bien. Y es lo que tengo que trabajar. Los goles, bueno, si un gol te da 3 puntos, como nos pasó el día de Adarve, o como les ha pasado al Guijuelo con nosotros, o al Burgos con nosotros, pues es un solo gol y te vale. Lo que hace falta es tener los partidos bajo control. Y yo creo que el primer tiempo no lo hemos tenido. Hemos tenido muchísimas dudas, muchos miedos, y hemos estado en el precipicio. En el segundo tiempo, vuelvo a repetir, ya el equipo ha sido más reconocible y ha sido capaz de poner cerca a la portería contraria, y no ha llegado el gol, pero no será porque no lo hemos buscado.
Habla de miedos, habla de futbolistas tensionados, habla de estar al borde del precipicio. ¿Y por qué? ¿Por qué los jugadores del Salamanca están jugando con tensión? ¿Por qué están jugando con nervios? ¿Por qué están jugando por debajo de las expectativas? ¿Por qué el Salamanca al final está ahí abajo, derivado de todo eso? ¿A qué se debe? Esto decía Calderón.
Bueno, este es un equipo que lleva tiempo intentando salir de una situación y no lo está consiguiendo. Tienes desgraciadamente... se te escapan puntos por errores puntuales, entonces ya no quiere tomar riesgos. Bueno, toda la situación de la juventud de algunos futbolistas, que tenemos jugadores jóvenes, que no tienen muy claro este tipo de partidos, cómo se juegan. Yo creo que todo se junta. Así que tenemos que trabajar en que estén tranquilos, poner a los jugadores que sean capaces de lidiar con estas situaciones de manera más natural y seguir compitiendo.
Vamos a rebobinar. En la previa del partido, en la entrevista previa al choque, en el tiempo de juego, Antonio Calderón quiso hablar sobre la noticia que os contamos la pasada semana, su interés en renovar a Dean Alomerovic para la próxima temporada con el Salamanca. Esto dijo, le escuchamos.
Bueno, a mí lo que primero, antes de nada de contestarte, me gustaría hacerte una pregunta, y es referente a lo que has comentado de que yo he pedido la renovación de Dean Alomerovic.
¿No la has pedido?
No, yo no la he pedido, no sé dónde saca esa información.
Una información de la COPE, que es una información que evidentemente nos llega y nosotros la comentamos.
Bueno, pues yo quiero que la afición sepa que eso no es verdad, que sepa que yo solamente he pedido una renovación, que ha sido la de Antonio Amaro, y que fue allá por el mes de diciembre. Después de eso no he vuelto a hablar de renovaciones ni de nada por el estilo. Entonces me sorprende mucho y no sé si se busca algo... con este tipo de informaciones.
Nos cuentan que Álvaro Tejedor el otro día estaba evaluando la renovación de Alomerovic y lo contamos, pero lo contamos porque además es una fuente que evidentemente para nosotros es fiable y lo contamos así. No sé por qué dices el tema de si es buscar algo.
Bueno, yo me da esa impresión de que se está buscando algo más, y ya está, y te lo digo porque esa información no es cierta, porque es que si no la gente se va a pensar, independientemente de que Alomerovic pudiera ser o no pudiera ser apto para una posible renovación, que ahí no voy a entrar ni voy a salir. Yo en diciembre, cuando hablo con el club, le comento que sería una buena opción empezar con las renovaciones, independientemente de que yo siga o no siga en el cargo, y que Antonio Amaro es un tío para renovar. Es la única vez que yo hablo de renovaciones en este club.
Vale, vale. Entonces, queda aclarado, Antonio. Ahora, es decir, que no has pedido la renovación
ahora,
de Dean.
No, en absoluto. Perfecto. Que ahora saquéis cosas así.
No, pero la saco porque me llega esa información, me llegan otras 50.000, Antonio.
Oye. ¿Y por qué no me preguntas y lo contrastas? ¿O vale. Alguien del club?
Es una información que además viene de ahí. Bueno, si te lo tengo que decir, viene de dentro del club, Antonio, y desde dentro del club es muy difícil que te mientan. Ahora bien, que es una información que nosotros sacamos, que tú dices que no es así.
Simplemente te has limitado a decirlo, incluso diciendo que Tejedor y Víctor han ido a evaluar eso, lo cual tampoco es cierto, pero bueno, porque yo he hablado con ellos, ellos han sido lo que me lo han dicho.
Pues yo también he hablado con ellos.
Bueno, pues...
Es que si dices eso, yo también lo voy a decir. Vale, es decir, no, yo también he hablado con ellos.
Lo que quieras, pero vamos, ya te digo yo que eso no es real. Y por eso quiero que la afición sepa que yo estoy únicamente centrado en que el Salamanca esté tranquilo, juegue bien, saque buenos resultados y acabe la temporada de la mejor manera posible. Y quiero que la gente lo sepa.
Pero si eso no, nadie lo pone en duda. No, tú has pedido la renovación de Lomerovich, o no, quiero decir, ahora me has dicho que no. Pero la información de Antonio Calderón pide la renovación de Lomerovich no quiere decir lo que tú acabas de decir ahora.
Bueno, no sé, no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo lo que yo quiero, que quiero que la gente lo sepa, porque este tipo de informaciones dan lugar a que la gente pueda pensar otro tipo de cosas, y no es así. Yo no pienso en el año que viene, yo pienso en el día a día, yo pienso en que el Salamanca gane partidos, que nos hace falta ganarlos, para que todo el mundo esté tranquilo, esté contento con nosotros, y eso es lo que a mí me tiene a la cabeza ahora ocupada, no renovaciones ni nada, porque es absurdo.
Pero la de Amaro sí la has pedido.
Pero en diciembre, porque yo veía que íbamos a hacer cambios de jugadores en enero y le dije al club, sería una buena cosa que se anunciara también que vamos a renovar a gente pensando que tenemos un proyecto a largo plazo o que tenéis un proyecto a largo plazo, porque yo soy un hombre de fútbol.
Vale.
Bueno, pues esa es la postura de Antonio Calderón, eso es lo que dice sobre la noticia del interés en la renovación de Dean Lomerovich. Asegura que no ha pedido la renovación de Dean y yo voy a ser muy claro y muy conciso en este tema, como trato de serlo siempre. Ayer era la previa del partido, ya nos alargamos suficiente y creo que donde hay que aclararlo es en el programa diario, ¿no? No suele ser habitual, la verdad, que uno cuente una noticia y cuente a la vez el proceso, pero viendo los hechos pues me veo obligado a hacerlo, es que no me queda otra que hacerlo. Y si tengo que contar la intrahistoria, para que el oyente, el aficionado de Salamanca, tenga toda la información, pues la voy a contar. Y es lo que voy a hacer, voy a contarla. Y luego ya que cada uno saque sus propias conclusiones, por supuesto. Hace casi un mes, Víctor Iglesias, director deportivo del Salamanca, pone sobre la mesa de Manuel Lobato, el presidente, el interés de Antonio Calderón en la renovación de Dean Lomerovich. Víctor Iglesias le dice a Manuel Lobato, Calderón quiere renovar a Lomerovich. A mí me llega este tema, como periodista, pero tampoco le doy más relevancia, la verdad. O sea, lo entiendo como un interés en un hipotético renovable, jugador renovable y fin, ¿no? Como llegan otro millón de cosas sobre estos temas. Pero yo no cuento algo si no hay una base sólida detrás. Así entiendo el proceso de la noticia, porque si no, nos volveríamos locos con todas las cosas que hay a diario. Y ahí está la credibilidad de esta casa también. Y de este programa, ¿no? En las informaciones que damos y en las cosas que os contamos. El tiempo pasa y el lunes, después del derbi contra el Guijuelo, este pasado lunes, recibo una llamada de Álvaro Tejedor, del secretario técnico del Salamanca, que había escuchado que le habíamos recriminado que estuviera viendo el partido del Guijuelo junto a Víctor Iglesias y no otros partidos, en otros campos, viendo a otros futbolistas para el Salamanca. Y es ahí cuando argumentan esa parte de la conversación que estuvo en Guijuelo porque sabía que ante la baja de Víctor Mena iba a jugar de titular a Lomerovich y que quería elaborar un informe de Lomerovich de cara a la renovación. Así que el tema ya cogía forma. Por un lado, el presidente del Salamanca tenía una propuesta de renovación, tiene una propuesta de renovación por un jugador que es Lomerovich, y el secretario técnico estaba elaborando informes de ese jugador para acometer la operación si el presidente daba luz verde. Bueno, pues con todo esto entenderéis, nosotros ya consideramos tener los suficientes datos para emitir la noticia. Antonio Calderón está interesado en la renovación de Dean Lomerovich por el Salamanca. Una noticia cuya fiabilidad, entenderéis por lo que os cuento, es absoluta. O sea, dentro del club. Sin embargo, Antonio Calderón niega ayer en nuestros micrófonos que él esté interesado en la renovación de Dean. Así que la pregunta es evidente. ¿Quién miente? Porque yo he hablado con Antonio Calderón. Hoy he hablado con Antonio Calderón. Sabe mi postura, yo la suya en este tema. Le he contado esto mismo, que estoy contando ahora, esto mismo, de forma muy clara. Porque yo no tengo, evidentemente, ningún interés en mentir, y ya no por él, sino por mis oyentes. Y esto que estoy contando, Antonio Calderón no lo sabía. Ni lo de Víctor Iglesias, ni lo de Álvaro Tejedor. No lo sabía. Por eso ayer dice que él habló con Víctor y con Álvaro Tejedor y que ellos no estuvieron viendo a Dean. Eso no es lo que dicen, por otro lado. Y dice que no ha salido de él, él mantiene, también fuera de micrófono, que no ha salido de él la propuesta de la renovación de Dean. También sabe que si no le pregunto por esta noticia es porque es parte interesada y porque no siempre la parte interesada te da una visión real de las cosas. Eso es parte de esto, ¿no? Una vez aclarado el tema, pues vuelvo a reformular la pregunta. ¿Quién miente? Pero es que añado otra. ¿Con qué fin? Porque los hechos son esos. Manuel Lobato tiene una propuesta de renovación de Vinga Lomerovic de parte de Víctor Iglesias, que a su vez le dice que el interesado en esa renovación es Calderón. Y Álvaro Tejedor va a Guijuelo, según dice, a elaborar un informe exclusivamente de Vinga Lomerovic. ¿Será que Víctor Iglesias, que está hasta arriba de críticas por su labor en el mercado de invierno, quiere pasarle la pelota a Calderón de una renovación que nadie entiende, porque ese es al final el trasfondo de todo, que nadie entiende esa hipotética renovación? ¿O será que ahora, desde la dirección deportiva, quieren echar balones fuera, responsabilizar al entrenador del fiasco del mercado de invierno, etcétera, etcétera? Bueno, pues con esto al final lo que vengo a contar es lo que llevo contando mucho tiempo, que en el Salamanca cada uno va a la suya, que hay alguno ahí dentro que está dispuesto a lo que sea para mantener su silla, a lo que sea. Y si para mantener el sitio tiene que disparar contra el que tiene la silla a su lado, dentro del club, lo va a hacer. Y yo sumo mi parte. O sea, en caso de que Antonio Calderón no haya sido el que ha pedido esa renovación, la noticia está incompleta. Pero lleve el apellido que lleve quien ha pedido esa renovación, la conclusión es la misma. Que la única campaña de desprestigio que hay aquí es contra el Salamanca, contra el club. Y no viene de los medios de comunicación ni de los aficionados que son críticos con la labor de unos, de otros, no. Viene desde dentro del propio club. El enemigo está en casa. Y no hay nadie más interesado que nosotros, que los medios de comunicación, en contar cosas buenas, en que al Salamanca le vaya bien, porque es bueno para todos. Pero es que esa no es la realidad, por desgracia, en el Salamanca. No es la realidad. Y nuestro trabajo es contarlo. Y va a seguir siendo así, ¿eh? No os quepa la menor duda. Ahora también os digo una cosa, de lo que estoy convencido, absolutamente convencido, es que el tiempo va a acabar poniendo a cada uno en su sitio. Y si no, ya lo veréis. 15 horas 56 minutos, análisis.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio o sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Tony Melgar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya nos queda poquito, ya ves, pero bueno, había que contar las cosas, creo, como sí, las había que contar.
Me parece estupendo.
¿Qué te parece el partido, el empate, lo que deja?
Fíjate, casi voy a resumir, porque vendría un poco ligado casi a lo que acabas tú de decir. Pues el partido, ya quien lo vio, pues vio que fue un desastre, y tú también has hecho un análisis anteriormente. Pero yo sí decir que no se entiende que el Salamanca no tenga una manera, un estilo definido a la hora de jugar, que si cinco atrás, que si luego cuatro, que si ahora tres en el centro y tres arriba, que si ahora cuatro en el centro y dos arriba, que si este chico, por ejemplo, Sergio Molina, medio volante por la derecha, o tal vez medio centro defensivo, o si no central. En fin, tengo la impresión que a los jugadores los tiene el míster, los tiene confundidos, y los mecanismos no los tienen, no los terminan de tener automatizados. Así parecen dar tumbos los jugadores, y que el lío lo monte el entrenador, es algo que no se entiende. Y yo, la verdad, a mí me cuesta, después de las jornadas que se llevan disputadas, 25, con lo que me parece que son 17, que todavía no haya un equipo tipo. Y es verdad que me da la impresión que los cambios que ha introducido en este mercado de invierno, el Salamanca se ha debilitado. Lo que hemos visto, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, que es verdad que no es mucho, pero sí lo suficiente como para darnos cuenta. Y yo tengo la impresión de que este chico, el nuevo que ha fichado, el que juega por banda derecha,
el Santi Luque,
este ni velocidad ni desborde, ni habilidad con el balón, y el otro, pues yo creo que es tremendamente farragoso. Bueno, en definitiva, es un poco el resumen de lo que pudo ser el partido de ayer, que ya se sabe que el primer tiempo francamente mal, que mejoró en la segunda mitad con esos cambios que introdujo como consecuencia de que salió Antonio Amaro, y como bien decías tú, me parece que hoy por hoy este hombre se hace imprescindible en el juego de la Unión Deportiva Salamanca, así como José García, que le da agilidad, movilidad, tiene buen trato del balón, la pelea, la quiere, se compromete, pero eso fueron 10 minutos, luego ya la verdad es que otra vez el equipo se se desfiguró y al final, pues con suspense y menos mal, porque lo mejor podríamos decir es que se sumó un puntito, que lo suyo hubiesen sido tres, pero que, eso sí, no se encajó ningún gol y que la afición sigue respondiendo.
Y por cierto, le mandamos un abrazo enorme a la familia de Augusto Pimenta, Toni, ¿eh?
Sin duda.
Un abrazo enorme por el fallecimiento de Augusto Pimenta. Toni, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, Tom.
Mañana volvemos, te dejo con la tarde, con la copia. Adiós.